downstairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left. Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jesús Fernández. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos, hoy voy a hablaros de un espacio natural, un parque natural muy interesante y apreciado, sobre todo en su zona de influencia más cercana. Me estoy refiriendo al paraje natural municipal Font del Baladre, Fontanars, Riu de Agres. A continuación, os hablaré de una de las figuras medioambientales, etnográficas y patrimoniales más importantes de nuestro país, las vías pecuarias, que de hecho están catalogadas como categoría de protección tanto por el Estado como por las comunidades autónomas. Bien, vamos con los espacios naturales alicantinos. ¿Dónde está ubicado? Pues el paraje natural municipal Font del Baladre, Fontanars, Riu de Agres, que fue declarado como tal en el año 2009, se localiza en el término municipal de Muro de Alcoy, en la provincia de Alicante, en la comarca del Comtat, justo a los pies de la Sierra de Mariola, y tiene una superficie protegida de 15,3 hectáreas. El espacio Font del Baladre, Fontanars, Riu de Agres corresponde a un tramo del río Agres, que es afluente del Serpis, a su paso por el término municipal de Muro de Alcoy. ¿Y cómo podemos llegar aquí? Pues es fácil. Para llegar a la Font del Baladre, desde el casco urbano, bueno, primero hay que llegar a Muro de Alcoy. No hay ningún problema por la autovía central ahora, desde Alcoy, Cocentaina, Agres, Muro de Alcoy. Y hay que dirigirse desde Muro de Alcoy por la carretera CV700 en dirección a Agres, y tras recorrer no llega a 2 kilómetros, en 1,7 kilómetros, desde la rotonda que tenemos a la salida de Muro, a la altura del punto kilométrico 14, existe un desvío que está perfectamente indicado a la derecha, a la Font del Baladre. Se trata de un camino, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque tiene bastante pendiente, y nos lleva directamente al aparcamiento del área de descanso, donde podemos dejar el coche y empezar a recorrer la ruta. También podemos ir a través de la partida del Fontanars, a través también de una pista asfaltada que parte en la confluencia de la salida de Muro con la antigua Nacional 340 con la CV700. Vamos, yo pienso que para aparcar y dejarlo mejor, es mejor la otra opción. ¿Cuál es el entorno del paraje natural, sus características generales? Pues este paraje natural municipal se encuentra ubicado en el núcleo central de lo que es el término municipal de Muro, de Alcoy, y lo atraviesa de una forma, digamos, está en el centro, ¿no?, de una forma transversal en una gran parte del municipio de Muro. El enclave se encuentra situado en un tramo del río Agres, que ya os he comentado que es afluente del río Serpi, justo debajo de la Sierra de Mariola. Constituye un ejemplo de ecosistema típico de ribera, con una flora y una fauna características. Tiene unas aguas permanentes durante todo el año, aunque cada vez esto va a menos, pero vamos, yo siempre que he estado, incluso en pleno estío, siempre lleva agua. Y que debido a su procedencia tiene bastante buena calidad, de ahí el buen estado de conservación de los ecosistemas dulceacuícolas. Por lo que respecta al paisaje, desde diversos puntos del paraje se observan magníficas panorámicas de los contrafuertes de la vecina Sierra de Mariola, con impresionantes cortados de gran altura y muy bellos, entre los que destaca sin duda la vista del Montcabrer, que es una cima emblemática no solo de esta comarca, sino yo creo que de todas las sierras alicantinas. La Font del Baladre, Fontanars o Río de Agres constituye un espacio natural muy apreciado, como decía antes, por los habitantes de toda la zona que lo circunvala, así como de otras localidades alicantinas y valencianas, como lugar de ocio y de esparcimiento. Paralelo al cauce del río, existe una senda que lo recorre en toda su longitud desde el área de descanso que os he comentado antes, donde dejamos el coche de la Font del Baladre. Con la fauna. La fauna de este enclave natural está íntimamente asociado, como no puede ser de otra manera, al medio acuático. En el río Agres aparecen dos especies de peces autóctonos, que es el barbo mediterráneo y el cacho. Además, están representadas varias especies de anfibios y reptiles que están incluidos en el catálogo valenciano de fauna amenazada, dentro de la categoría de protegidas, como son el sapo común, la rana común, la culebra bastarda y el galápago leproso. El mamífero más característico del río es la rata de agua, aunque podemos encontrar otros que, sin estar ligados expresamente al medio acuático o al agua, habitan y se mueven por el río en busca de alimento o de refugio, como son la garduña o la jineta. Sin embargo, con bastante diferencia sobre los demás, el grupo más diverso es el de aves. Cabe resaltar algunas especies sedentarias como la gallineta común, el martín pescador o el buitrón. En verano también podemos observar el carricero común, al abejaruco o al zarcero. Y en invierno encontramos al mosquitero y a la lavandera blanca. Además, ocasionalmente se pueden ver ejemplares de garza real, alguna ana de azulón e incluso alguna garceta común. En lo referente a la flora y a la vegetación, el paraje mantiene una vegetación de ribera que está bien estructurada y con una elevada naturalidad. Se destaca la presencia de una gran diversidad de hábitats en función de la presencia o de la cercanía del agua. Las principales asociaciones vegetales que se identifican en este paraje es, por un lado, la vegetación lacustre o la vegetación de ribera. La vegetación lacustre está compuesta fundamentalmente por carrizos y juncos, y la vegetación de ribera predominan los sauces, las adelfas, los chopos y las alamedas.
Daylight feels like it.
Continuamos con el siguiente apartado del programa, que hoy, como os he comentado al comienzo, lo voy a dedicar a las vías pecuarias. Las vías pecuarias, sin duda, son una de las figuras más importantes dentro de los bienes públicos españoles. Recalco lo de bienes públicos españoles. Y a mi modo de ver, están injustamente tratadas y valoradas. Lo que ha hecho que se haya perdido una parte sustancial de su patrimonio, es decir, que han desaparecido. Y digo perdido o desaparecido entre comillas, pues muchos kilómetros de estas vías centenarias han desaparecido, fagocitadas por usos agrícolas intensivos y por la depredación urbanística. Tampoco me olvido de los cotos de caza. Todo ello favorecido por una ceguera, no sé si consciente o no, por parte de las administraciones que han permitido estas desapariciones de bienes públicos, de lo público, para el aprovechamiento privado de unos pocos en su propio beneficio. Como siempre, intentaré ser lo más didáctico posible para haceros llegar la importancia de estas antiguas rutas o caminos que fueron trazados durante la Edad Media para los desplazamientos cíclicos realizados por las cabañas trashumantes de ganado. Estos rebaños aprovechaban los pastos de las sierras del norte y del centro peninsular durante el verano, mientras que en invierno se trasladaban hasta las cálidas tierras del sur y del oeste del país. La trashumancia llegó a mover durante esta época a más de 4 millones de cabezas de ganado, principalmente ovejas, aunque también había cabras, vacas, caballos y burros. Las vías pecuarias fueron, pues, un vehículo no solo con claros intereses económicos, sino que también fueron un cordón umbilical que comunicó todo el país de norte a sur y de este a oeste, fomentando la unión de culturas y costumbres entre pueblos, de ideas y de formas de vida. En definitiva, fueron determinantes en la etnografía de nuestro país. Vamos con el concepto de vía pecuaria, ¿no? Como siempre hago cuando os hablo de algunos temas, siempre me gusta empezar por la definición, lo básico, ¿no? Para a partir de ahí empezar a conocer mejor el problema, ¿no? Bueno, ¿qué es una vía pecuaria? ¿Cuál es el concepto de vía pecuaria? Pues es bastante simple. Es el conjunto de caminos destinados para el tránsito ganadero. Conjunto de caminos destinados para el tránsito ganadero. Como veis, es una definición sencilla y clara. Es un término general, no obstante, que se utiliza desde un punto de vista legal, pues contiene otros términos de uso más popular, como cañada o cordel, que se distinguen por su importancia o anchura y a las que me referiré dentro de un momento. Y ahora vamos a hacer un poquito de historia, ¿no?, sobre las vías pecuarias. Desde los primeros tiempos remotos, los habitantes de la península se vieron obligados a practicar el pastoreo nómada. Como consecuencia del medio físico, la periodicidad de los pastos y la irregular climatología que tenemos en España. Ya en el Neolítico, la aparición de la agricultura supone un cambio radical en las formas de vida de la humanidad. El asentamiento por parte de la población hizo posible la aparición de la trashumancia y con ella la de las vías pecuarias utilizadas para conducir el ganado desde los pastos estivales hasta las dehesas de invernada. La creación y el establecimiento de la mesta en 1273 suponen el final del pastoreo primitivo o nómada, el que se conocía, hasta una trashumancia organizada, ya de largo recorrido. Os haré un poquito de memoria. La mesta es un gremio o asociación profesional de origen medieval que agrupaba a los ganaderos dedicados a la trashumancia en tiempos de Alfonso X el Sabio. Singing bird in an open cage, we'll only fly for freedom. Por tanto, el origen, digamos, oficial de las vías pecuarias se puede datar en el siglo XIII, cuando se institucionalizó su protección por parte de los reyes al cobrar impuestos a los ganaderos por atravesar sus propiedades y señorías. Bueno, los reyes, la nobleza y la iglesia, que eran, tenían bastante patrimonio rural de los que eran dueños. La transhumancia supone, por tanto, una evolución, pues se pasa de un pastoreo nómada y primitivo, donde los hombres y el ganado, junto con sus enseres, caminaban de un sitio a otro, a un sistema, digamos, más racional, con agricultores y pastores sedentarios, con aldeas y poblaciones de inicio del camino y de retorno del camino, existiendo ya una clara división del trabajo, ya racional y organizada. Los desplazamientos realizados por el ganado tienen en cada caso características diferentes, por lo que se establecen tres tipos de transhumancia en función de la longitud de estos itinerarios, lo que lógicamente influye también en los modelos de vías pecuarias. Tenemos tres clases de transhumancia: la local, la transtermitante y la gran transhumancia. La transhumancia local consiste en desplazamientos cortos dentro del mismo término municipal para aprovechar los pastos comunes. La transtermitante, este tipo de transhumancia, los desplazamientos ya se realizan entre varios términos municipales, pero todos próximos entre sí. Y la gran transhumancia o transhumancia regional ya son desplazamientos largos que cruzan ya la península ibérica, ya cruzan regiones, van de norte a sur o de este a oeste. Este tránsito siempre generó tensiones con los agricultores, aunque hasta el siglo XVII aproximadamente, a favor de los ganaderos, siempre ganaron los ganaderos porque contaban con el predicamento real, evidentemente porque pagaban generosos impuestos. Sin embargo, a partir de esta fecha del siglo XVII, el precio de la lana comienza a tener oscilaciones generalmente a la baja, con lo que el negocio comenzó a ser menos interesante desde el punto de vista económico y la recaudación para la corona y la aristocracia y la iglesia fue menor, por lo que la transhumancia inició lentamente su declive. Ya a partir de principios del siglo XIX, la transhumancia inicia un claro proceso de decadencia, de declive, hasta llegar hasta prácticamente su total abandono durante el pasado siglo, en el que los pocos ganaderos que mantenían esta práctica utilizaban vehículos para los desplazamientos. Si a ello le unimos el entonces bajo precio de los piensos, el encarecimiento de la mano de obra, la invasión de las vías pecuarias por su cada vez menor uso, estos son vasos comunicantes, como no se utiliza, lo cojo para otros fines, ¿no? La destrucción de infraestructuras asociadas, como eran los descansaderos, los abrevaderos, las posadas, la escasa vigilancia de las administraciones y la mejora de los medios de comunicación son algunos de los factores que motivaron el abandono de las vías pecuarias. ¿Y cuál es el estado actual? Pues la red de vías pecuarias en España es muy extensa, está constituida por más de 125.000 kilómetros de longitud de caminos públicos, insisto en lo de público, que ocupan 421.000 hectáreas de extensión, el 1% aproximadamente del territorio nacional, existiendo 9 grandes cañadas que recorren todo el país. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un total de 14.000 kilómetros, es una extensión bastante importante en vías pecuarias. Actualmente, las vías pecuarias continúan desempeñando un importante papel en los desplazamientos locales de pequeña distancia que realizan los escasos rebaños que quedan desde las cuadras hasta las zonas de pasto. No obstante, muchas de las vías pecuarias que integran la red nacional han desaparecido como consecuencia de la invasión y ocupación que han sufrido por parte de las fincas colindantes, por cultivos, por carreteras, por urbanizaciones, por embalses y por vertederos. Se estima que un 40% de las vías pecuarias nacionales han desaparecido, un 40%. Resulta increíble que casi la mitad de un patrimonio público pueda desaparecer de este modo para satisfacer intereses privados. Bien, os voy a describir un poco cómo es la red de las vías pecuarias, ¿no? La red de vías pecuarias estaba constituida por una red, a su vez, de caminos de distinta anchura y que en función de esa anchura recibían distintas denominaciones. Son cuatro: las cañadas, los cordeles, las veredas y las coladas. Las cañadas eran vías cuya anchura no excedía los 75 metros. Los cordeles, la anchura no sobrepasaba los 37. Las veredas era una anchura que no superaba los 20 metros. Y las coladas, que eran las más pequeñas, eran unas vías de anchura variable, pero hasta 4 metros. ¿Cómo se complementaba esta red de vías pecuarias y de caminos? Pues se complementaba fundamentalmente con tres sitios, lugares, que eran los abrevaderos, los descansaderos y las majadas. Los abrevaderos eran pilones o incluso en arroyos o remansos de río donde se recogía el agua y donde bebía el ganado. Los descansaderos, como su propia palabra indica, eran lugares destinados al descanso de animales y pastores. Habréis visto apriscos de piedra que son como pirámides. Y luego están las majadas, que eran los lugares donde se pasaba la noche con el ganado recogido y los pastores con cobijo. ¿Cuál es la importancia ambiental de las vías pecuarias y de la transhumancia? Pues la transhumancia contribuye a evitar la aparición de los incendios forestales debido al control que efectúa el ganado sobre el combustible forestal, sobre los pastos. El ganado produce además un intenso abonado de las zonas por donde pasa, que contribuye al mantenimiento de la fertilidad de los suelos y de la diversidad biológica. Las vías pecuarias participan además en la dispersión y el mantenimiento de la diversidad biológica, ya que actúan como corredores verdes que conectan, por ejemplo, en nuestro país, más de 150 espacios naturales. Esta dispersión es consecuencia del seguimiento que hacen algunas especies animales a los rebaños, por ejemplo los buitres, y del transporte de semillas de la flora silvestre que efectúa el ganado. Además, la transhumancia evita las consecuencias ambientales negativas que se derivan del sobrepastoreo, permitiendo que se recuperen las zonas de pasto durante aquellas estaciones del año en las que no son utilizadas. Esta práctica también contribuye al mantenimiento de especies animales en peligro de extinción, que se alimentan de ejemplares muertos, perdidos o desechados de los rebaños, por ejemplo los lobos o también los buitres. La ganadería extensiva tradicional también contribuyó a la conservación de zonas de pasto, evitando la rotulación de las mismas y la erosión de los suelos. No. ¿Cuál es el régimen legal de las vías pecuarias? Pues el régimen jurídico queda establecido por la Ley 3 de 1995 del 23 de marzo, en las que son consideradas como bienes de dominio público y en consecuencia inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esta ley establece usos para las vías pecuarias. Usos prioritarios, que efectivamente será el desplazamiento del ganado, usos comunes compatibles, que es la circulación de personas a pie o de animales que no entorpezca el tránsito de ganados, plantaciones lineales, cortavientos, que no entorpezcan el tránsito del ganado, como digo, circulación de tractores, remolques, sembradoras o cosechadoras y maquinaria agrícola, siempre con las mismas excepciones. Luego hay unos usos comunes complementarios, que es el esparcimiento y recreo público, el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y la recogida de frutos espontáneos. Las actividades que quedan expresamente prohibidas en el ámbito de las vías pecuarias son la caza, la extracción de rocas, los áridos, las gravas, los vertidos, el asfaltado, la circulación de vehículos motorizados, la ocupación o la instalación no autorizada. ¿Cuál es la situación legal en nuestra comunidad? Pues en la Comunidad Valenciana existe una reciente legislación sobre el particular. Me estoy refiriendo a la Ley 3 del 2014 del 11 de julio de la Generalitat de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. Esta ley autonómica surge por la evidencia de que las vías pecuarias son auténticos corredores ecológicos, vías naturales a través de las cuales se conectan distintos espacios naturales y donde han encontrado acomodo multitud de especies de la fauna y de la flora, en este caso valenciana. Es evidente también el factor político y por tanto económico a nivel europeo, pues la Unión Europea considera al medio rural como un ámbito dotado de tres funciones básicas: la agroganadera y forestal, la ambiental y la sociocultural. Si a ello le unimos las nuevas exigencias sociales y una mayor sensibilidad medioambiental de la población, hace que las vías pecuarias y su entorno sean objeto de una regulación y protección específica. Podéis pensar que con tanta legislación y tanta protección, ¿cómo es posible que se corten y se ocupen y se apropien de ellas? ¿Por qué ocurre esto? Pues volvemos a la vieja historia de siempre. El problema no es la legislación. El verdadero problema es que no se cumple o se cumple a medias. En definitiva, la ineficacia interesada o no de quien tiene que hacer cumplir la ley. La ocupación lateral de estas vías ha sido histórica por parte de los agricultores, aun estando amojonadas. También se han construido algunos edificios estrechándolas. En la actualidad, muy pocas están deslindadas, por lo que se consiente la ocupación de sus laterales. El corte total del tránsito ganadero es inaceptable. Cuando se cortan y ocupan, generalmente se desvían ilegalmente, ya que la ley no lo permite para fines particulares o bien en las obras públicas por motivos de costes no asumibles. De manera que la mayoría de las vías pecuarias intransitables por corte total se debe a las propias administraciones. Acaban siendo asfaltadas, ocupadas, cortadas y desviadas con la aprobación o el silencio de quien habría de custodiarla. Así que, cuando veáis una señal de vía pecuaria o señal de cañada o por la carretera cuando vais conduciendo y aparece una señal de peligro con la silueta de una vaca, pensar que seguramente estéis circulando por una vía pecuaria o la acabáis de cruzar. Pensar también que encierran mucha historia y que merecen mayor respeto que el que le estamos profesando actualmente. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Jesús Fernández en el control técnico. Os espero para el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós.